En Radio Euskadi, Vivir para Ver, con Elisabeth Legarda.
Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos despidiendo el 26 de julio y también estamos despidiendo casi todo el curso de este programa en este 2022-23. Y hoy tenemos que hablar de la naturaleza, de un lugar interesante. Nos vamos a ir a un agroturismo. Si esta actividad ya de por sí es bastante atractiva, suficientemente atractiva, esta noche vamos a descubrir que hay opciones especializadas muy a nuestro alcance. En la localidad alavesa de Pobes, por ejemplo, se sitúa Elai Etxea. En principio lo podríamos presentar como una casa rural, pero bueno, además de realizar una escapada a la naturaleza, lo podemos hacer de manera diferente porque encontramos un atractivo mayor, que son sus heights para avistamiento de aves. ¿Qué es esto? Bueno, pues enseguida nos lo va a explicar nuestro invitado Joseba Martínez, un apasionado de la ornitología que vio la oportunidad de encontrar un espacio a su medida en este agroturismo, una casa a la medida de las aves y al gusto de todos los apasionados, apasionadas de las aves en su medio natural. Joseba Martínez, Kaixo, Gabón.
Kaixo, Gabón.
A estas horas de la noche también hay aves nocturnas que podríamos estar viendo desde la Etxea, ¿verdad?
Sí, sí, los gauchoris, claro.
Gauchoris. Bueno, los gauchoris como tal no tienen muy buena fama en principio, ¿no? Aunque luego son muy simpáticos. Pero esas aves nocturnas también llaman tu atención.
Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que las aves nocturnas se detectan más por el sonido que por la vista. Porque claro, a la noche pues es complicado de observarlas, ¿no?
Ya.
Pero son muy muy detectables a través del sonido, de los gritos que emiten. Sí.
Ya. También es verdad que muchas veces se ha dicho que las aves nocturnas vuelan muy en silencio, ¿no?
Claro,
son muy silenciosas, sigilosas.
En ello les va la vida, ¿no? Porque para cazar a sus presas necesitan no ser vistas, para eso se amparan en la oscuridad, pero no ser oídas, porque las presas funcionan también con el oído.
Sí, claro, sí, porque también cazan presas que son nocturnas y también tienen esas habilidades, ¿no?, de ver en la oscuridad y de escuchar, claro.
Efectivamente.
Vamos a hablar mucho de aves en general, vamos a hablar también de ti, vamos a conocer quién eres y, como siempre solemos decir, primero un poquito de música. Es una banda sonora súper conocida de una película que yo creo que marcó también a toda una generación, como fue Memorias de África.
Para un naturalista, África es un poco la meca, ¿no?, de todo. Y en realidad es que todo empezó en África hace 200.000 años, ¿no? O sea, nuestros antepasados homínidos bajaron de los árboles hace 200.000 años en esas sabanas, en esas estepas arboladas del este de África, ¿no? Entonces, bueno, me parece que para empezar hay que ir al origen, ¿no?
Ya, bueno, pues, entonces estamos escuchando esto por África, no por la película. Ni por aquella historia de amor.
Sí, también
vale.
Y por Karen Blixen, que fue la que escribió la novela, ¿no?
Ajá.
en la que se basa, aunque luego la adaptación es un poco libre. Pero me parece el mensaje es muy interesante, ¿no? Es creo que era nórdica, esta Karen Blixen. Se fue a África con su marido y luego allí descubrió pues otro mundo, ¿eh? Otro mundo, conoció al cazador este, que ahora no recuerdo cómo se llama, que está interpretado.
Que iba ahí en la avioneta, ¿no?
Efectivamente. Y es un poco también el contraste entre ese personaje libre, ¿no?, que era ese cazador de safaris, y Karen Blixen, ¿no?, que quería un poco apropiarse de él, de su alma, y él era un espíritu libre, ¿no?
Eso es. Claro, lo que le gustaba de él es lo que le alejaba también de él, ¿no?
Efectivamente.
Nos pasa muchas veces.
Efectivamente.
Bueno, pues recordamos esas escenas tremendas, preciosas, románticas también, si queréis, desde todos los puntos de vista, pero claro, contigo lo hacemos un poquito desde el punto de vista del naturalista, ¿no? Vamos a escuchar un poco, vamos a recordar este tema central de Memorias de África. ¡Ay, qué de tiempo! ¡Qué bien! Además, cada vez que ponen la película, incluso la vuelves a ver y te vuelve a llamar la atención.
Sí, Dios.
Bueno, Joseba, te hemos presentado, te has autopresentado incluso como un naturalista, pero tu trayectoria personal, profesional, es bastante extensa. Has hecho casi de todo, ¿no? Ahora, eso sí, siempre con esa actividad en la retaguardia relacionada con la naturaleza y más en concreto con las aves. No solo con las aves, lo sabemos, pero con las aves también, ¿verdad?
Sí, bueno, digamos que la vida es como un viaje, ¿no? Es un viaje en el que vas buscando caminos, vas por un camino, a veces te equivocas de ruta, el GPS se avería, tú te sales a un pueblo que no estaba previsto y puede que te guste o puede que no. Entonces, mi vida está llena de esos callejones un poco sin salida, que al final he encontrado salidas. No me arrepiento ni de ninguna de las decisiones que he tomado, porque hasta las decisiones equivocadas te enseñan, ¿no?, en la vida. Entonces, bueno, sí, hay cosas, cositas en mi currículum como que quedan un poco extrañas, ¿no? Lo del taxi queda un poco exótico, lo del trabajo social queda un poco... Pero bueno, son momentos de la vida en las que tomas decisiones que, bueno, que igual no son congruentes con tu vocación primigenia, ¿no? Pero bueno, al final lo importante es llegar al destino, y yo creo que estoy empezando a llegar. Ya me ha costado, pero creo que estoy empezando a llegar a donde quería llegar, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
Bueno, y estar a gusto.
Y a estar a gusto, exactamente.
Estar a gusto, claro, porque muchas veces puedes llegar, pero luego estar fatal, ¿no?
Eso es.
Que no serías el primero. Sí que es curioso porque dices naturalista, pues una persona que siempre te ha gustado o ha estado en contacto con la naturaleza. Y evidentemente también entiendo que unos primeros estudios, por lo menos relacionados con la naturaleza, sí que hiciste, ¿no? Creo que sí, arrancaste,
sí,
¿no?
Sí, bueno, sí, yo hice toda la... llegué hasta la universidad, hice primero de biología en la UPV, y me eché para atrás allí fundamentalmente porque tenía amigos en segundo y en tercero, y me quitaron la idea de terminar con la carrera, porque me decían que ellos estaban abocados a analizar latas de conserva. Con todos mis respetos a los que analizan latas de conserva, mi ilusión en la vida al terminar biología sería irme a Doñana a hacer censos de aves o a todo ese tipo de cosas que había estado haciendo a nivel amateur, ¿no? Pero la gente llega a la conclusión de que censando aves es complicado vivir, digamos, es complicado ganarse la vida, lo hace muy poca gente. Entonces pues pisé tierra y dije, bueno, vamos a otra cosa, vamos a dejar esta afición como afición y vamos a dedicarnos a otras cosas, ¿eh? Entonces pues tomé otros derroteros, ¿no?, que en realidad no, en ese momento no estaban muy muy alejados de ese tema de la naturaleza, porque yo ya de niño había conocido, yo vengo de la generación de Félix Rodríguez de la Fuente, de los
esos documentales,
exactamente,
que han acompañado muchas horas,
documentales, enciclopedias, fascículos, patatín, patatán, todo
hasta
eso,
cromos,
¿no?
Yo creo que seguro que hubo
de todo, pero ojo, es que un personaje que me marcó a mí la vida muchísimo, que marca a mucha gente, ¿no?
Sí.
Y luego tuve la suerte de conocer a un Félix Rodríguez de la Fuente a la vez, digamos, que fue José Ignacio Aresti, ¿no? Yo le conocí con 8 años. Conocí a José Ignacio Aresti con 8 años. Bueno, mi aita se dedicaba a la construcción, a la restauración de patrimonio artístico, y le llamaron para una obra un poco curiosa, que era hacer un hospital de fauna.
Oh, ostras, novedoso, ¿no?, en aquellos tiempos.
Sí, estamos hablando del 74, yo tenía 8 añitos. Entonces, claro, yo cuando le oí a mi aita hablar de eso, dije, ostras, me convertí inmediatamente en la sombra de mi aita, y yo iba a Mar Ciudad todos los días a ver qué pasaba allí, qué es eso de un centro de recuperación de fauna. Bueno, pues estaba gestando el primer centro de recuperación de fauna silvestre del Estado, que fue Mártita y que todavía sigue funcionando, y muy bien, por cierto, gestionado por Diputación. Y ahí estuve, le conocí a Aresti, recuerdo una vividez increíble la primera vez que le vi, con su barba, con su americana, sus vaqueros, y en uno de los bolsillos de la americana asomaba un turón. O sea, imaginaos, yo, un chavalito de 8 años, con mi pedrada de
naturaleza,
de naturaleza y de bichos, ver a una persona con un turrón en el bolsillo. Pues ya. Inmediatamente yo me metí en el otro bolsillo. O sea,
se convirtió en tu héroe.
Exactamente, me metió en el otro bolsillo,
claro,
literalmente. Entonces, claro, yo a los 20, 25 años por ahí, regresé a trabajar con José Ignacio Aresti en un proyecto muy bonito que tenía muy buena pinta, que era además al lado de mi pueblo, al lado de Pobes, en un paraje fantástico que invito a todo el mundo a conocer, que es Sobrón. Y allí, pues de la mano de la Fundación para el Fomento de la Educación Ambiental que presidía José Ignacio Aresti, pues empezamos un proyecto magnífico junto con un montón de compañeros, ¿no? Aquello empezó muy bien, pero acabó muy mal.
Ya.
No llegó a término todo lo que se quería hacer y me tuve que buscar la vida. Lo peor fue para aquel José Ignacio Aresti, que 3 años después pues encontraría la muerte.
Sin haber llegado a cumplir, ¿no? Por lo menos su proyecto, su ilusión.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Además, claro, de una forma muy cruel, ¿no?
Además, este tipo de cosas, sí. Además, lo que se hace es, de repente, se cruzan muchísimos intereses diferentes, ¿no?
Claro.
Económicos, políticos,
sí, exactamente.
Locales,
sí, sí, sí.
De ayuntamientos.
Sí, efectivamente.
No sé.
Sí.
Suele pasar.
Y bueno, y allí pues tuve que pegar, me encontré pues un poco como cuando acabé la carrera de biología, ¿no? Con una barrera y un paso a nivel con barrera, pero que no se abría, ¿no? Entonces digo, joder, ¿qué hago ahora, ¿no? Exactamente.
¿Y te metes en un taxi?
Y me meto en un taxi, efectivamente.
Vaya, fíjate, o sea qué coherente, ¿no?
Sí, pero bueno, a la fuerza orca, ¿no? Que decía mi ama.
Pero hay que vivir también, ¿verdad?
Exactamente, ya conocía a la que iba a ser mi compañera de vida, mi mujer, a Bego, y ya teníamos que empezar con un proyecto de vida. Entonces, claro, ya tenía una edad, entonces, es que tengo que hacer algo. Entonces, bueno, ¿qué me gusta conducir? Pues sí, pues entonces, entre mi familia y yo, nos echamos la manta a la cabeza, compramos una licencia aquí en Gasteiz y... Sí. Y empecé ahí con aquello, al principio con mucha ilusión, pero después poco a poco duré 10 años y no sé ni cómo. Porque
10 años son muchos, ¿eh?
Esos son muchos, efectivamente.
Sí, sí. Muchos kilómetros.
Muchos kilómetros, muchos kilómetros. Joy, desde aquí un saludo a mis compañeros del taxi y recalcarle a la gente, ¿no? Que valore a esos profesionales que es un trabajo muy duro, de verdad. O sea, es un trabajo súper urbano, súper estresante. Todo el mundo coge un taxi cuando tiene prisa. Y claro, tú coges a mucha gente con prisa, al final tú acabas
con prisa.
Tú acabas estresado. Es lo contrario al estilo de vida que estoy encontrando ahora, ¿no? Y a mi proyecto de vida, ¿no?
Que has bajado muchísimo las revoluciones, claro.
Es completamente en las antípodas, ¿no? De esa vida, ¿no? De la vida del taxi. Incluso llegó a afectarme a la salud. O sea, claro, ahora mismo todo, ahora mismo y
claro, ahora visto desde ahora, ¿no? Desde aquí,
claro.
Ya parece que no era tanto, pero claro, visto ahí en tu piel.
Claro, sí, no. Y es que además la medicina actual está claramente demostrando que prácticamente el 80-90% de las enfermedades tienen un origen en nuestro coco. O sea, realmente nos las creamos nosotros pues por desequilibrios, por estrés, por presiones, por la vida que llevamos, ¿no? Uh-huh. Dominada por los egos y por el dinero y por el poder y por estas movidas, ¿no?
Autoexigencias también que nos hacemos.
Exactamente.
También es verdad que luego del taxi a ser un productor fotovoltaico en una huerta, otra vez nos das aquí un giro de volante y nunca mejor dicho.
Sí, sí, ese es un volantazo, sí, un volantazo.
Dices, pero bueno, ¿pero qué estás haciendo, Joseba? Yo entiendo que Bego, has dicho que se llama tú.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Bego te quería mucho, te quiere, supongo.
Me imagino que sí, que a pesar de todo, sí.
Sí.
Bueno, a ver, no es tan... O sea, a ver, es que a ver, diferente... Sí, del taxi, sí, desde luego, pero... me iba un poquito acercando hacia mi ruta. O sea, yo era ya, llevaba tiempo ya siendo miembro, siendo socio de Greenpeace España, y ya entonces estamos hablando hace... 20 añitos. Ya se hablaba del cambio climático, se hablaba del cambio climático, se empezó a dar caña con las energías renovables, pero todavía no se había desarrollado. Y no se desarrolló, bueno, ya me voy a meter a meterme con la con las eléctricas, ¿eh? Si me permites.
Dale.
Voy a empezar pronto.
Bueno, todavía nos queda noche, ¿eh? Tranquilo.
Bueno, yo me metí en el claro, con todo el, vendí la licencia de taxi y con todo el capital de la licencia del taxi, metí todos los huevos en la misma cesta.
Ya.
Y metí todo el capital en una participación, en una huerta solar, se llamaban huertas solares entonces, en el municipio navarro de Ablitas, al sur de Tudela. Empezó todo muy bien también, pues la producción era pues muy buena. En Tudela ahí hace bastante más sol que aquí,
claro,
entonces
sí.
Las placas producían muy bien. Pero las eléctricas vieron que las huertas solares eran una pequeña china en el zapato que se podía convertir en una roca.
Ya. Entonces, amenaza.
Amenaza,
Danger. Claro. Chi.
Cuidadito, porque si esto se generaliza, se nos acaba el negocio, señores. Entonces vamos aquí a cambiar las reglas, aunque el partido haya empezado, vamos a cambiar las normas y vamos a decidir al árbitro tiempo muerto. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a recortarnos, unos recortes ilegales a las fotovoltaicas, totalmente ilegales. Luego recurrimos los pequeños productores. Solo se les hizo caso a las grandes empresas. Los pequeños productores nos quedamos más o menos al 60% de los beneficios que teníamos que tener. Mucha gente que compró las placas poniendo de su bolsillo, digamos, o pidiéndole al banco créditos, tuvo que malvenderlas, porque claro, los beneficios que se preveían no eran los que llegaban. Yo tuve la fortuna de que, claro, como era una reinversión del taxi, pues bueno, no me afectó, claro, ya. Lógicamente que me afectó.
Sí.
Pero no fue algo, no fue un cataclismo, digamos, como para esa pobre gente, ¿no? Y entonces, claro, llegaron, ya digo que los juicios los perdimos, entonces yo ahora ya me voy a meter ya con todo y digo que claro que en este país no hay una división de poderes, porque los jueces están al albur de los políticos. De hecho, ahora hemos estado viendo hace poco, ¿no?
Sí, sí.
Esa lucha que tenían los políticos por acaparar el poder de los jueces, ¿no? Por elegir a los jueces,
sí,
señores,
sí.
Los jueces.
Muchos años sin
los
poder
jueces elegir, tienen ya. Que ser independientes, absolutamente. Ya. Son los pilares de la democracia, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque
sí. Sí, porque enseguida te voy a pedir la segunda canción. Pero sí que es verdad que durante un tiempo estuvo como penalizado todas estas iniciativas de conseguir energía.
El impuesto al sol, ¿no?
El impuesto al sol.
Y luego, qué barbaridad.
Y luego
¿no?
de repente nos hacen un lavado de cara y parece que son los que más apuestan por este tipo de producción de energía, ¿no?
Ahora van dando lecciones,
ya,
sí.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues yo creo que es una historia que la hemos vivido y todavía, desgraciadamente, no hemos visto dónde va a terminar. Porque estamos en unos momentos muy críticos respecto a las energías, ¿no? Pero bueno,
pues
vamos,
sí, seguiremos hablando.
Vamos con música, ¿vale? Angie Dualde es tu segunda propuesta.
Sí.
¿Algo que te une? ¿Por qué esta canción?
Pues mira, viene del taxi. Bueno, mira, primero quería elegir una canción en euskera porque creo que, y os voy a decir por qué, no entra en mi currículum el estar en Euskaltegis, entra en una opción personal absolutamente necesaria e innegociable para mí, que era recuperar el idioma que habían perdido nuestros antepasados.
Sí.
A partir de ahí, yo conocí a Bego en un Euskaltegi.
Bueno. ¿Ves? Para que luego se diga que no se liga.
Sí, sí. entonces, claro, innegociable lo de una canción en euskera.
Ya.
¿Por qué Angie Dualde? Pues porque yo una vez en el taxi, mientras esperaba en la estación de autobuses, se me montaron dos chicos atrás, hablando en euskera con acento de Iparralde. Digo, coño, miré para atrás y digo, coño, dos veces, pero si es Angie Dualde. O sea, manda narices.
Oye, también cogen taxis.
Sí, 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 pero fíjate qué casualidad. A ver, luego hablaremos, si nos da tiempo, que no sé, que me enrollo mucho.
Sí.
Que las casualidades no existen. Existen las causalidades. Decía Albert Einstein, que era algo más listo que yo, que Dios no jugaba a los dados. Dios no juega a los dados. No se entretiene en eso, precisamente, ¿no? Entonces, ¿por qué casualidad? Porque yo en la disquetera, en el compact disc, entonces no había tomas de USB y esas movidas de ahora, tenía puesto, fijaros qué casualidad, un disco de Angie Dualde, un directo de Angie Dualde.
Qué
o sea,
buena.
Y yo lo tenía detrás en el asiento. Entonces cojo ni puerto ni perezoso, le di al play.
Con él dentro del coche.
Con él dentro del coche. Dentro del coche. Y claro, el tío se tiene, levanta la cabeza y dice, coño, Serda Irratia. Digo, no, es un disco tuyo que tengo yo. O sea, un disco mío tuyo o un disco tuyo mío.
Tuyo mío.
Y joder, estuvimos charlando ahí. Iba, precisamente iba a Mendizorroza, al polideportivo, porque era el festival de Ayasaldi de Gasteiz. Y estuvimos hablando, pues eso, por el camino y tal, y cuando llegamos dice, joder, Joseba, vente con nosotros, que te invitamos aquí al ya se pasa, yo tenía un compromiso ya profesional con el taxi, y no, una pena, la verdad.
Bueno, pero mira, oye, ¿ves? El taxi también tiene buenos momentos.
Claro, 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 brillantes. Claro. Y el porqué de esta canción de Ocuaren Baitan es porque eligiendo las canciones, voy a elegir una individual de Sonera Innegociable, pero ¿cuál elijo? Y entonces viendo las letras, solamente os voy a leer un versito de la canción de Gogoaren Baitan. Geroak zer dakar ez dut pentsatu nahi, uneak nahi ditut bizi. Lau egun dira, tabi omen lainotsu. Galtzera ez ditut nahi utzi. O sea, no quiero pensar lo que traerá el futuro. Quiero vivir el momento. Son 4 días y 2 nublados, ¿no? No los quiero echar a perder, o sea... Es un leitmotiv de mi vida, que ahora estoy empezando a vivir un momento un poco más, no sé si madurez o espiritualidad, no sé cómo llamarlo, pero fíjate qué curioso, el aquí y el ahora, ¿no? Hay que mirar por el aquí y el ahora, y ahora parece que la física cuántica va por ahí, decir que el tiempo es circular, ¿no? O sea, fijaros cómo todo se da la mano, ¿no? Al final.
Erabaki nuen tinko ta fermoki ez zizaidala gertatuko maitasun saretan ez nintzela berri uste gabean eroriko bibegi izpitzu irriparrez gibat izan dira nere galtzaile geroztik hor nabil arantzetan dantzan ezinezko amets sortzaile. Urrezko txampon bat eman gogo nuke sorgin bat bilakabaneri ezina egikor aldatzeko aina gezurra bihurtzeko egi zer den ona edo zer ote den txarra jakin beharko nukelari sumendi gainean erretzen ari naiz baldago irten bideri dakar ez dut pentsatu nahi uneak nahi ditut bizi lau egun dirata biomen lainotsu galtzera ez ditut nahi utzi hitzaren jokoan itxura emanez borde nahiko nuke dena biluzia nauzu izan zarelako egoera unen sormena. Erabaki duen tinko ta fermuki ez zizaidala gertatu maitasun txaretan ez mintzela berriz ustegabean eroriko. Bi begi izpitzu irriparrez dibat izan dira nere galtzaile. Geroztik hor nabil arantzetan dantzan ezinezko amets sortzaile. Zu hor zaude dantza
mucho en juego, económicamente sí, pero también hay otros equilibrios que tú conoces bien que también hay que cuidar.
Yo soy productor fotovoltaico, como ya hemos comentado, hace 20 años. Ahora la energía parece que la tienen que dirigir y manejar el mismo oligopolio eléctrico que nos manejaba antes, pero ahora va a ser limpio, ¿no? Limpio en teoría. Porque nos están proyectando una serie de macroparques eólicos y uno también con Pobes, porque uno está proyectado muy cerquita de Pobes.
Sí.
Unos macroparques eólicos de 200 metros de altura, la Torre Iberdrola, para que la gente se ubique, la Torre Iberdrola no llega a 200 metros. Estas torres de aerogeneradores superan los 200 metros de altura. Nos los ponen en zonas pegadas a Red Natura. Nos los ponen, ya digo, justo en los límites de los parques naturales y de las zonas protegidas, y eso, vamos, nos lo están poniendo en la zona de Ribera Alta, en mi zona donde vivo yo, nos lo están poniendo en Aramayo, nos lo están poniendo en La Braza, nos lo están poniendo en todas partes, ¿no? Nos los quieren poner en todas partes. Entonces estamos ahora con las alegaciones, estamos ahora con un trabajo ingente de oposición a eso, de oposición razonada a eso. Y entonces quería agradecer también a la gente de Ecologistas en Marcha, a Araba, Comendía, Casquea, a la Delegación Territorial de SEO en Euskadi, al Servicio de Patrimonio Natural de Diputación Foral de Álava, que está luchando también por mantener estos espacios naturales como están. Y vuelvo otra vez a Félix Rodríguez de la Fuente, ya ves que es recurrente en mi vida, soy bastante. Hay un vídeo que tiene 40 años y que tiene una vigencia total y absoluta, porque él se hace una serie de reflexiones y se pregunta, cuando nosotros tenemos una dolencia física, una apendicitis, vamos donde un cirujano que nos quite el apéndice, a un científico. Cuando queremos construir un puente para atravesar un río, vamos también a la ciencia y le preguntamos a la ciencia cómo se hace ese puente y le preguntamos a un ingeniero que nos haga ese puente.
Sí.
Pero cuando se daña la naturaleza, no se recurre a la ciencia, a la gente, a los expertos, a los técnicos de medio ambiente, por ejemplo, de diputación, ¿no? Decide el político en base a conceptos económicos.
Sí.
¿Vale? O sea, ¿pero qué es lo que nos importa? ¿Quién debe decidir ahí?
Ya.
¿El científico, como en los anteriores casos, o el político, o el dinero, o el capital? Dejo ahí la reflexión, ¿no? ¿Quién nos gobierna? ¿Nos gobierna el dinero? ¿Nos gobierna la razón? Claro, luego nos echan aquí, nos machaca la gente de fuera, claro, diciendo, pero ¿qué alternativas tenéis los ecologistas a esto? Porque necesitamos energía limpia, señores.
Claro,
claro que hay alternativas. En Pobes ahora tenemos una comunidad energética. ¿Qué es una comunidad energética? Unas placas solares que hemos comprado entre todos los vecinos y nos abastecemos.
Sí, autoabastecimiento, ¿no?
Efectivamente. Polígonos industriales vacíos que hay ahora, después de la reconversión.
Bueno, y muchos locales que han visto que poniendo esas placas sobre sus tejados, cuando disponen de tejados, o bueno, en tierras aledañas también es posible.
Nos
hacerlo,
evitamos,
¿no?
El transporte, nos evitamos los cableados.
Claro.
Eólicos sin aspas, los bortes Bladles son molinos eólicos sin aspas.
Sí, sí.
Decimos en SEO Overlife, renovables responsables, por favor. Renovables sí, pero responsables también.
Sabes, Joseba, que estamos en unas fechas postelectorales, estamos en una vorágine de datos ahora que no sabemos ni qué va a ser de nosotros en este 26 de junio. Ya tenemos aquí los datos sobre la mesa y, bueno, pues en algunos casos son un poco preocupantes, pero bueno, son cuestiones que además las mismas personas políticas los han utilizado en las campañas electorales, los hemos escuchado, pero bueno, sí. Ahí está. El problema es que siempre está ahí. Esa es la cuestión. Bueno,
eso
saltamos
es.
Hasta...
Sí, volvemos. Pero es que si no digo esto, pues ya se puedo reventar aquí.
Bueno, estamos reflexionando, es una buena hora para conversar y para hacernos además reflexionar. No vamos a decir si tenemos que estar con todo de acuerdo o no, pero
claro, por lo menos informar a la opinión pública de lo que está pasando.
Lo importante también es que nos detengamos y de vez en cuando no demos tantas cosas por supuestas, ¿no?
Eso
porque
es.
Estamos pensando que tenemos con el trágala y
eso no. Es. Tampoco eso es. Eso es.
El Aiechea, bonito nombre, esta sí. Casa de golondrinas, ¿no?
Efectivamente, sí.
El nombre se lo pusiste tú después o ya venía así desde tus antepasados.
Qué va, se lo puse yo basándome en los nidos de avión común que había había en el alero. Había porque es que son aves insectívoras que están que son de las que peor tratadas están, entonces sí. Pues eso, me parecía un nombre bonito para la casa.
Claro, es que buscar acomodo para todas las aves que están en nuestros entornos es difícil. Algunas veces, incluso, bueno, para nuestras casas, nuestros tejados, nuestros canalones, sí. Son hasta peligrosos también, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estas aves, las golondrinas, ¿no? Son joder, un insecticida absolutamente eficaz.
Sí, como las arañas, por ejemplo, ¿no?
Sí,
también.
Bueno, eso sí.
Que tenemos una pelea contra ellas y resulta...
Sí, pero bueno, a ver, es incluso mucho menos molesto que una araña, ¿no? O sea, decir que incluso es hasta, poético, ¿no? Es un bicho, además, un bicho súper viajero, un bicho...
Ya, bueno, ahí entraríamos un poco quizá con otras personas que te dicen, no, porque las arañas te hacen unas telarañas perfectas
sí,
y no sé qué.
Por supuesto, sí, efectivamente.
Bueno, y en esta casa, que es casa familiar, sí. la rehaces, la pones un poco al día, poco a poco, con tus manos no.
Sí. Bueno, a ver, en lo que pude sí, o sea... soy un poco aprendiz de todo y experto de nada, ¿no? Pero bastantes cosas sí que hice. Y sobre todo fue... que hice una le di muchas vueltas antes de acometer el proyecto. Yo soy de darle muchas vueltas a todo y de perder bastante tiempo. El miedo es un compañero malo en mi vida, pero yo creo que ya poco a poco lo vamos superando. Después de darle muchas vueltas, en 2016 nace este proyecto de ecoturismo llamado La Aiechea, que tiene fundamentalmente dos patas, una pata más convencional, que es el alojamiento. Son dos apartamentos de uno de 9 personas y otro de 4 en el mismo edificio, y otra pata que es la pedrada de mí desde la infancia, ¿no? Que es,
¿qué es? La observación
de aves, efectivamente. Entonces son unos tengo 3 observatorios, tengo 3 Heights, Eman Heights, que viene de la palabra inglesa.
Eso he aprendido yo.
Esconder.
Intentando documentarme un poco antes de hablar contigo, porque yo decía, ¿qué son Heights? ¿Qué es esto? De Hides, Hides, claro, escrito así, resulta que es inglés, ¿no?
Entonces,
por eso dice Heights. ¿Y un height qué es?
Claro,
explícanos.
Pues es que las aves tienen, los humanos, el predador vertical, tiene tan mala fama entre las aves que nos tenemos que esconder para que se nos acerquen, ¿no? Entonces nos metemos en unas chabolitas, como un estudio de radio un poquito más grande que una cabina microfónica, pero con un cristal espía que te orienta al exterior, ¿no? Y ese cristal espía, el de las comisarías, el clásico que se ve en las películas, ¿no? Ahí mientras interrogan.
Que te ven, pero no ves.
Eso es. Y a través de ese invento, de ese ingenio, pues podemos ver a las aves en su medio, podemos observar a las aves con un comportamiento pues natural, porque no saben que estamos ahí observándolas. Entonces es una especie como de la 2, de los documentales de la 2, pero mucho mejor porque los ves ahí en vivo y en directo.
¿Cuántas personas entran en un height?
Ahora mismo en las infraestructuras que tengo yo, para fotógrafos... solo suelo permitir 2, porque entre que los trípodes ocupan mucho y demás, pues solamente 2. Para observación, hasta 4 hemos estado.
En silencio. tienen que estar.
Sí, sí.
O sea, es una de las premisas, entiendo.
Claro, dependiendo un poquito de qué tipo de aves estemos observando, pues hay algunas que son más esquivas que otras. O mejor oído que otras, unas tienen mejor oído que otras. Entonces, pero vamos, sí, fundamentalmente se requiere ropa oscura, un silencio razonable y los móviles apagados, por supuesto.
Ya, hombre, claro.
Bueno, como en la radio.
Nos vamos a imaginar que estamos en ese hike, pero antes vamos a disfrutar de un poco de ambiente con música celta, que nos has elegido como siguiente opción musical.
Sí, bueno, música es una canción un poquito gamberra de un grupo que se llama Celtic Thunder, que se llama Un sitio en el coro. Creo que esto es una especie de alegoría a la biodiversidad, ¿no? Que me parece un concepto muy bonito, ¿no? La primera estrofa dice que todos los bichos de Dios tienen un lugar en el coro. Todas las criaturas de Dios tienen un lugar en el coro. Efectivamente, yo tenemos un amigo que se llama Eduardo que dirige corales, y siempre nos dice que en un coro absolutamente todas las voces son necesarias. Como uno esté afónico o le dé la tos, nos ha fastidiado la sesión. Y entonces en la naturaleza, en los ecosistemas, pasa un poco lo mismo. O sea, absolutamente desde las arañas, que hemos hablado hace poco, hasta los mosquitos, hasta todo tiene su lugar en el ecosistema. Y si nosotros metemos la zarpa y nos cargamos una especie, ya no hablo de un individuo, nos cargamos la especie entera, pues todo se nos va, ese castillo de naipes se nos va todo al garete. Entonces, de una forma un poco pues divertida y desenfadada, pues por cierto, son las canciones que he elegido, sobre todo me gusta la música que tiene raíces, ¿no? Que tiene fuste, que tiene fundamento. A mí el hip hop y todo eso, con todos mis respetos, la música urbana, pues no
tendrá raíces. Me gusta en otros sitios,
el country, me gusta el folk,
el asfalto.
Me gusta, efectivamente, mis raíces están en la tierra. All God's creatures got a place in the choir, some sing low and some sing high, some sing out loud on the telephone wire, some just clap their hands or paws or anything they got down. All God's creatures got a place in the choir, some sing low and some sing high, some sing out loud on the telephone wire, some just clap their hands or paws or anything they got down. Listen to the top where the little bird sings and the melodies and the high notes ringing and the little girl cries over everything and the blackbird disagrees. Singing in the nighttime, singing in the day, and the little dog quacks in a sunny way. The otter hasn't got much to say, and the porcupine talks to himself. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing higher. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got now. Up the middle where the honeybee hums and the cricket fiddles, the donkey brays and the pony neighs and the old gray badger sighs. Well, listen to the bass, it's the one on the bottom where the bullfrog croaks and the hippopotamus moans and groans and the bait to do and the old cow just goes no. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing high. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got down. Simple song, a little song everywhere, by the ox and the fox and the grizzly bear, the dopey alligator and the hawk above, the sly old weasel and the turtle dove. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing high. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got now. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing high. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got down. All God's creatures got a place in the choir. Some sing low and some sing high. Some sing out loud on the telephone wire. Some just clap their hands or paws or anything they got down. En Radio Euskadi,
Vivir para Ver,
con Elizabeth Legarda.
All God's creatures got a place in the choir.
Bueno, sabemos lo que es alojarse en una casa rural, de eso no vamos a hablar, a pesar de que, bueno, las habitaciones son estupendas, el entorno también, la casa por fuera está genial, entiendo que se comerá perfecto, se dormirá mejor, con fresquito, todo eso lo sabemos poco más o menos, ¿no? No es nuevo, pero el hecho de que alrededor tengas montados estos hides sí es una novedad que sirve como reclamo o unas... ¿O las personas que llegan hasta la IHA de repente lo descubren o ya saben a lo que van?
Pues depende mucho, porque yo tengo un público muy, muy, muy variado, muy heterogéneo, porque claro, como estamos abiertos durante todo el año, pues cada época del año pues coge un perfil un poco diferente de turista, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, de cara al verano es un turismo más familiar, es un turismo más asimilable al resto de casas rurales de Araba, ¿no?
Sí.
Pero por ejemplo, en invierno es importante esto, porque es el tema de la desestacionalización del turismo es muy importante, porque en invierno es muy difícil atraer gente. Ya es complicado atraer gente al interior de Euskal Herria, porque todo el mundo se nos va a la costa y se nos va a Donosti, y en Donosti nos quieren mandar turistas a nosotros y estamos deseando que nos manden turistas a nosotros.
Hay que diversificar un
efectivamente,
poquito.
Efectivamente.
Es entonces, que estamos en invierno, como ciegos también cuando hacemos turismo, ¿eh? Solo nos puede así la imagen y resulta que luego descubrimos grandes rincones como puede ser la localidad de Poes, ¿no?
Sí, sí, un poco, y al hilo de lo que estás comentando, un poco ciegos en cuanto a que muchas veces yo cuando voy a una casa rural o un hotel, me quiero enterar un poquito de cómo gestiona la parte de residuos, de dónde saca la luz, de dónde... me parece súper importante, ¿no? Ese respeto al medio ambiente también en el turismo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me parece algo que cada vez se está mirando más, cada vez son más los sellos de calidad en cuanto a sostenibilidad, no me salía la palabra, ambiental, pero creo que tiene que ser un valor fundamental para el turista el buscar un objetivo, o sea, un destino que respete esos parámetros, por lo menos los más básicos, ¿no?
Yo creo que también cada vez hay más conciencia
de
este tipo de turismo, no el turismo a lo loco y a, yo qué sé, a grandes costes de energía, sobre todo también, o de contaminación.
Efectivamente.
Bueno, yo sé que en esas zonas donde tú has instalado los hides, alrededor de la casa, también has hecho como una especie de parque para las aves, algo acuático, un poco artificial también, ¿no? Dentro de lo natural les has puesto ahí sus ramitas, sus agüitas, sus rocas,
claro,
¿no?
Sí, fundamentalmente lo que ponemos en los tres hides que tengo, los tres son muy diferentes, no tienen nada que ver unos hides con, a pesar de que están muy cerca unos de otros, no tienen nada que ver a las especies a las que van dirigidas, ¿no?
Uh-huh.
Y en uno de los hides efectivamente hay una charca bastante, una charca amplia, que sobre todo es ahora en verano, cuando tiene más visitantes, ¿no? Es como las piscinas, ¿no? Ahora es la época de baños, ¿no?
Claro.
Entonces ahora los
ellos también
los pajarillos
calor.
Efectivamente necesitan más tener agua disponible. Entonces sí que está todo el año, ¿eh? De hecho, hay una creencia errónea que las aves solamente dependen del agua en verano, ¿no? Las aves se bañan. Yo en invierno, cuando aquí en Araba hace frío, cuando hay heladas, rompo la capa de hielo y en esos trocitos que rompo, vienen los petirrojos y se bañan.
Ya.
O sea, es decir, que en invierno también utilizan la lámina de agua, pero claro, es más ahora. Entonces, bueno, pues los tres highs, uno de ellos que es Iturria, que tiene una charca grande de agua. El del Águila Real, Saitoki, también tiene un pequeño pocito, pero es más un poco para pajaritos pequeños y así, aunque a veces las águilas reales se han venido a bañar allí, ¿no? Pero bueno, sí.
Esa sería la estrella, el águila real. O sea, observar un águila real es especial. Yo no he visto nunca ninguna. Entonces, ¿sería un antes y un después en mi vida?
Sí, a ver, observar un... Yo recuerdo, hemos hablado antes de África, ¿no? Mi primer león... lo vi en Masai Mara. Y mira que había ido yo de chaval a zoológicos, a circos, porque antes los circos tenían pero yo, mi primer león lo vi allí. Efectivamente es lo mismo. Tú ves 100.000 águilas de cetrería, pero la primera águila que está viva la ves allí. Un águila salvaje es un águila salvaje, no tiene nada que ver con la mirada, la energía que despide un animal salvaje, no tiene nada que ver, las vibraciones que tiene, no tiene absolutamente nada que ver con un animal cautivo, ¿no? Por muy bien que esté cuidado, va mucho más allá. Entonces, la estrella, pues hombre, pues en principio yo creo que sí, nos ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, muchísima dedicación el conseguir esta especie en el Hyde. Aquí tengo que agradecer a mi amigo Mikel Arrázola, que en los momentos malos, que ha habido muchos, ¿no? De esto de estar todo el día metido en el Hyde, hoy ha bajado, mañana no ha pasado, pero ¿qué está pasando con este bicho que ya no viene?
Ya no viene.
Entonces ahí estaba Mikel para pincharme, Joseba, no lo dejes ahora, tío, venga, no, ostras, que es que, venga, que hay que ser cabezón, y efectivamente hay que ser cabezón, y hasta que no lo logras no estás tranquilo, ¿no?
También es verdad que ellos tienen su ritmo y no tienen que estar al nuestro, ¿no?
Efectivamente. Es muy importante también el mantener ese equilibrio. Claro, estamos hablando de que estamos trabajando con animales silvestres, con animales salvajes. No podemos hacer depender claro. a ese bicho de nuestro recurso trófico. O sea, ¿no? Claro. La carne que ponemos tiene que ser un aliciente para que vaya allí. No le resolvemos la vida, le tenemos que resolver la vida.
Quedar de comer, ¿no? No es una mascota.
Efectivamente.
No. Es un reclamo, ¿no?
Salvo que en determinados momentos de su biología, por ejemplo, cuando están eclosionando los huevos, es importante hacer un aporte más seguido y más abundante para que no se den caínismo, para que no haya violencia entre los pollos y demás. Uh-huh. O en momentos de una climatología en invierno muy adversa, que no puede cazar el bicho tal, sí que le aportamos más. Pero lo que no podemos hacer es hacer dependiente al bicho de nuestro...
Sí, porque el bicho es cazador y tiene que seguir cazando para poder también mantener un equilibrio entre las piezas que luego él cace, ¿no?
Eso es muy, muy importante. Muy importante. Por eso, claro, toda la comida que le ponemos tiene trazabilidad, tiene está pesada, está todo muy controlado precisamente para evitar el hacer dependiente al bicho de ese recurso o para darle comida que no le conviene. Por ejemplo, es muy peligroso, y lo digo por gente que igual lo hace un poco a su libre albedrío, lo de poner cebos a bichos para sacarles fotos, que está terminantemente prohibido, es importante recalcarlo. Bichos de caza, bichos con munición dentro, con plomo. Claro. O sea, eso es tremendamente peligroso para las rapaces. Ya. De hecho, ellas en la naturaleza ya comen eso porque hay puestos de caza, hay puestos de paso de paloma, entonces hay palomas heridas, ¿no? Que quedan allí y para ellas son un señuelo total. Entonces,
se nos termina el tiempo, nosotros también estamos medidos. Una cosa rapidita, porque claro, evidentemente un águila real es un águila real. ¿Y entre los chiquichos, entre los pequeños, cuál sería el que más simpático, más llama la atención, más especial es para ti? Venga, para ti.
Para mí. Pues a mí me gustan mucho los pícidos, los pájaros carpinteros, el pico picapinos puede ser un bicho es muy abundante, es difícil de ver en la naturaleza, sobre todo a corta distancia, y la verdad que es un bicho asombroso, ¿no? Esa capacidad que tiene de horadar los troncos para buscar la comida, esas adaptaciones morfológicas que tiene en la lengua, se retuerce por detrás hacia el cráneo para poder proteger la masa encefálica de los golpes. Es un bicho, la verdad es que es un laboratorio de la evolución. Es una pasada el bicho.
Bueno, pues todo esto lo vais a encontrar en el IHA. Estás en Pobes. Estás en las redes también, te pueden encontrar. Se puede uno ir a alojar durante todo el año, no solamente ahora en verano.
Sí.
Aunque bueno, en verano quizá también disponemos de más tiempo, ¿no? De las cosas como son. Pero bueno, una escapada se puede hacer un fin de semana, seguro que sí.
Eso es.
Y ahí le encontraréis a Ela Joseba Martínez. Nos tenemos que despedir. Es una pena porque podríamos seguir hablando.
Sí.
Aquí tengo un reloj que me marca ya casi es la hora. Emilio Harris y Willie Nelson, esta mezcla de explosiva también musical, es la despedida, el motivo con el que nos despedimos. ¿Y esta canción por qué, Joseba?
Pues volvemos un poquito al tema más personal, ¿no? De mi evolución personal, ¿no? Gulf Coast Highway habla un poquito de... Leo rápidamente un verso de la canción traducido. Este es el único lugar en la Tierra donde crecen los bonetes azules. El bonetes azules se refiere a una planta autóctona de allí, de esa zona de Estados Unidos. Uh-huh. Una vez al año brotan y mueren. En esa vieja casa aquí junto al camino. Y cuando muramos, al morir, atraparemos el ala de algún mirlo y entonces volaremos lejos al cielo, hacia una dulce primavera de bonetes azules. Habla de una pareja que vivió momentos felices en su vida terrenal, a la que caracterizaba esos momentos felices como las primaveras de flores azules, ¿no? Y que ellos están seguros de que revivirán al trascender, ¿no? O sea, yo creo que después de la muerte no hay un final, hay una trascendencia, hay una ultraconsciencia que está fuera de nosotros, una especie de nube en informática que tenemos fuera. Y
que volveremos.
Y que volveremos. Y la frase, la reflexión final sería un poco que nadie, ni siquiera los oligopolios estos eólicos dominados por el ego y por el materialismo más absurdo, nos estropeen estas primaveras de flores azules.
Bien, pues con ese mensaje nos quedamos y con este sonido. Joseba Martínez Escarcasco, por dedicarnos este tiempo, por el trabajo que realizas todos los días también, que también es más importante que seguro. Y nada, a seguir, porque el camino nunca se sabe a dónde te va a llevar, ya lo has demostrado.
Ya veremos, y cuando termine el camino igual cogemos un avión, que es el morir, y no sabemos dónde nos llevará, ¿no?
Pues nada, nos quedamos en estas flores azules. Venga,
Gabón.
Y así es como llega el momento de despedir este penúltimo Vivir para Ver de la temporada. Puedes descargarte el contenido a través de la web del programa y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda, Gabón.
He worked the oil rigs in the Gulf of Mexico. The only thing we've ever owned is this old house here by the road. And when he dies, he says he'll catch some blackbird's wing. And we'll fly away to heaven come some sweet bluebonnet spring.
She walked through springtime when I was home. The days were sweet, our nights were warm. The seasons changed, the jobs would come, the flowers fade, and this old house felt so alone when the work took me away. When she dies, she says she'll catch some blackbird's wing, and she will fly away to heaven come some sweet bluebonnet spring. This is the only place on